Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados. Capítulo 31. Las canciones de las gopis. Una gopi dijo lo siguiente: mi querido Krishna, desde que tú naciste en esta tierra de Vrayabhumi, todas las cosas parecen ser gloriosas. La tierra de Vrindavan se ha vuelto gloriosa, y esto es como si la diosa de la fortuna siempre existiera personalmente aquí. Sin embargo, nosotras somos las únicas que no estamos contentas, porque estamos buscándote, pero no podemos verte, ni siquiera aunque nos esforcemos al máximo. Nuestra vida depende completamente de ti. Por lo tanto, te pedimos que vuelvas otra vez con nosotras. Otra gopi dijo: mi querido Krishna, tú eres la vida y el alma incluso de la flor de loto, la cual crece en el agua de los lagos, que se vuelven transparentes por las lluvias cristalinas del otoño. A pesar de que las flores de loto son tan hermosas, sin tu mirada se marchitan. De forma similar, sin ti, nosotras también estamos muriéndonos. De hecho, no somos ni tus esposas, ni tus esclavas. Tú nunca gastaste dinero alguno por nosotras, y aún así estamos simplemente atraídas por tu mirada. Ahora bien, si nos morimos sin recibir tu mirada, serás el responsable de nuestras muertes. Ciertamente es un gran pecado matar mujeres, y si no vienes a vernos y nos morimos, sufrirás las reacciones del pecado. Así que, por favor, ven a vernos. No creas que solamente ciertas armas pueden matarnos. Tu ausencia nos está matando. Tú debes considerar cuán responsable eres de la muerte de mujeres. Nosotras siempre te estaremos agradecidas, debido a que nos has protegido muchas veces del agua venenosa del Yamuna, de la serpiente Kaliya, de Bakasura, de la ira de Indra y de sus torrentes de lluvia, del incendio del bosque y de muchos otros incidentes. Tú eres el más grande y el más poderoso de todos. Es maravilloso que nos protejas de tantos peligros, pero estamos muy sorprendidas de que nos abandones en este momento. Querido Krishna, querido amigo, nosotras sabemos muy bien que tú no eres realmente el hijo de Madre Yasoda ni del pastor de vacas Nanda Maharaj. Tú eres la Suprema Personalidad de Dios y la superalma de todas las entidades vivientes. Por tu propia misericordia sin causa, has aparecido en este mundo a solicitud del Señor Brahma para la protección del mundo. Es solamente por tu bondad que has aparecido en la dinastía Yadu. Oh, el mejor de la dinastía Yadu. Si alguien que le teme a esta vida materialista se refugia en tus pies de loto, tú nunca le niegas protección. Tus movimientos son dulces y tú eres independiente. Con una mano tocas a la diosa de la fortuna y con la otra sujetas una flor de loto. Esa es tu característica extraordinaria. Así que, por favor, ven ante nosotras y bendícenos con la flor de loto que llevas en tu mano. Querido Krishna, tú eres el que mata todos los temores de los habitantes de Vrindavan. Tú eres el héroe supremamente poderoso y sabemos que simplemente con tu hermosa sonrisa puedes matar el orgullo innecesario de tus devotos, así como también el orgullo de mujeres como nosotras. Nosotras tan solo somos tus sirvientas y esclavas. En consecuencia, por favor, enséñanos tu hermosa cara de loto y así acéptanos. Querido Krishna, en realidad nos sentimos muy lujuriosas al haber sido tocadas por tus pies de loto, los cuales ciertamente matan todo tipo de actividad pecaminosa de los devotos que se refugian ahí. Tú eres tan bondadoso que incluso los animales ordinarios se refugian bajo tus pies de loto, los cuales son también la morada de la diosa de la fortuna. Y aún así, con esos pies, tú bailas sobre la cabeza de la serpiente Kalila. Ahora, te pedimos que tengas la bondad de colocar tus pies de loto en nuestros pechos y apacigües nuestros lujuriosos deseos de tocarte. Oh Señor, tus atractivos ojos, al igual que los lotos, son muy hermosos y placenteros. Tus dulces palabras son tan fascinantes que les agradan incluso a los más grandes eruditos, quienes también se ven atraídos por ti. A nosotras también nos atrae tu manera de hablar y la belleza de tu rostro y de tus ojos. Así que, por favor, satisfácenos con tus besos nectáreos. Querido Señor, las palabras que tú hablas o las que describen tus actividades están llenas de néctar, y simplemente por hablar u oír tus palabras, uno puede salvarse del ardiente fuego de la existencia material. Grandes semidioses como el señor Brahma y el señor Shiva se ocupan siempre en cantar las glorias de tus palabras. Ellos lo hacen para erradicar las actividades pecaminosas de todas las entidades vivientes del mundo material. Si alguien simplemente trata de escuchar tus palabras trascendentales, muy rápidamente puede elevarse a la plataforma de las actividades piadosas. Para los Vaisnavas, tus palabras dan placer trascendental, y las personas santas que se dedican a distribuir tu mensaje trascendental por todo el mundo son personas caritativas de primera clase. Esto también lo confirmó Rupa Goswami cuando dijo que el señor Chaitanya es la más magnánima de las encarnaciones, debido a que el señor Chaitanya distribuyó gratuitamente las palabras de Krishna y el amor por Krishna a través de todo el mundo. Y las gopis continuaron diciendo: querido Krishna, tú eres muy astuto. Tú puedes imaginar cuánto nos afligimos con solo recordar tu astuta sonrisa, tu agradable mirada, tus caminatas con nosotras por el bosque de Vrindavan y tus meditaciones propicias. Tus conversaciones con nosotras en lugares solitarios alegraban el corazón. Ahora todas estamos apesadumbradas al recordar tu comportamiento. Por favor, sálvanos. Querido Krishna, tú sabes lo mucho que nos entristecemos cuando sales de la aldea de Vrindavan para cuidar las vacas en el bosque. Cómo nos afligimos simplemente pensando que a tus suaves pies de loto los punzan la hierba seca y las piedrecillas del bosque. Estamos tan apegadas a ti que simplemente pensamos siempre en tus pies de loto. Oh Krishna, cuando regresas de los pastizales con los animales, vemos tu rostro cubierto por tu cabello ondulado y empolvado por el polvo que levantan los cascos de las vacas. Nosotras vemos tu cara de dulce sonreír y nuestro deseo de disfrutarte aumenta. Oh querido Krishna, tú eres el amante supremo y siempre les das refugio a las almas rendidas. Tú complaces los deseos de todos. Tus pies de loto son adorados incluso por el señor Brahma. el creador del universo. A cualquiera que adore tus pies de loto, siempre le otorgas tus bendiciones sin duda alguna. Así que, ten la bondad de complacerte con nosotras y mantén tus pies de loto en nuestros pechos, aliviando así nuestra presente angustia. Querido Krishna, estamos buscando tus besos, los cuales le ofreces incluso a tu flauta. La vibración de tu flauta encanta al mundo entero y también a nuestros corazones. Por consiguiente, ten la bondad de regresar y bésanos con tu boca de néctar. Cuando el señor Krishna finalmente reapareció y se reunió con las gopis, se veía muy bello, tal como es propio de una persona con todo tipo de opulencias. En el Brahma Sanhita se dice: Ananda chim mayarasa prativa vitavi. Que Krishna solo no es particularmente hermoso, pero cuando su energía se expande, especialmente su energía de placer, representada por Radharani, él se ve magnífico. El concepto mayavada de la perfección de la verdad absoluta, sin la presencia de la potencia, se debe al conocimiento insuficiente. En verdad, sin la exhibición de sus diferentes potencias, la verdad absoluta no es completa. Ananda Chinmayarasa significa que su cuerpo es una forma trascendental de bienaventuranza y conocimiento eternos. A Krishna siempre lo rodean sus diferentes potencias. Por consiguiente, él es perfecto y bello. El Brahma Sanhita y el Skanda Purana nos hacen saber que Krishna siempre está rodeado por muchos miles de diosas de la fortuna. Todas las gopis son diosas de la fortuna, y Krishna las llevó por la ribera del Yamuna, asiéndolas de la mano. Se dice en el Skanda Purana que entre muchos miles de gopis resaltan 16,000, y entre esas 16,000 gopis, 108 gopis son especialmente resaltantes, y entre las 108 gopis, 8 gopis son aún más resaltantes, y entre esas 8 gopis, Radharani y Chandravali son resaltantes. Y entre estas 2 gopis, Radharani es la más resaltante. Cuando Krishna entró en el bosque que se hallaba en la ribera del Yamuna, la luz de la luna disipó la oscuridad circundante. Debido a la estación, las flores, como la flor Kunda y la Kadamba, estaban radiantes y una brisa gentil llevaba su aroma. Debido al aroma, las abejas también volaban en la brisa, pensando que el aroma era miel. Las gopis le hicieron un asiento a Krishna, nivelando la suave arena y colocando telas sobre ella. Casi todas las gopis que estaban allí reunidas eran seguidoras de los Vedas. En su nacimiento anterior, durante el advenimiento del señor Ramachandra, ellas eran eruditos de los Vedas que desearon relacionarse con el señor Ramachandra con amor conyugal. Ramachandra les dio la bendición de que estarían presentes para el advenimiento del señor Krishna y que él les complacería sus deseos. Durante el advenimiento de Krishna, los eruditos védicos nacieron en la forma de las gopis de Vrindavan, como jóvenes gopis, y así, como jóvenes gopis, ellas obtuvieron la compañía de Krishna como cumplimiento de los deseos de su nacimiento anterior. Ellas obtuvieron la máxima meta de su deseo perfecto y estaban tan jubilosas que no tenían nada más en qué pensar. En el Bhagavad Gita se confirma: si alguien alcanza la suprema personalidad de Dios, no desea nada más. Cuando las gopis tuvieron la compañía de Krishna, se sintieron aliviadas no solamente de toda su congoja, sino que también se aliviaron de su lamentación por la ausencia de Krishna. Ellas sintieron que no les quedaba ningún deseo que cumplir. Plenamente satisfechas con la compañía de Krishna, extendieron sus mantos sobre el suelo. Estos mantos estaban hechos de lino muy fino, untado con el cúrcuma rojo que decoraba sus pechos. Con gran cuidado le hicieron a Krishna un lugar para que se sentara. Krishna era su vida y su alma, y ellas le hicieron un asiento muy cómodo. Sentado en el asiento, en medio de las gopis, Krishna se volvió aún más bello. Grandes yogis como el señor Shiva, el señor Brahma e incluso el señor Sesa y otros siempre tratan de fijar su atención en el Krishna que está en sus corazones. Pero aquí las gopis vieron realmente a Krishna entre ellas, sentado en sus mantos. En compañía de las gopis, Krishna se veía muy bello. Ellas eran las doncellas más bellas de los tres mundos y se reunieron alrededor de Krishna. Krishna se sentó junto a cada una de las gopis. Por lo tanto, cabe preguntar aquí cómo lo hizo. Hay una palabra significativa en este verso: Ishvara. Tal como se afirma en el Bhagavad Gita, Ishvara Sarvabhutanam. Ishvara se refiere al Señor Supremo en su carácter de la superalma que está situada en el corazón de todo el mundo. En esa reunión con las gopis, Krishna también manifestó esa potencia de poder expandirse como Paramatma. Krishna estaba sentado al lado de cada gopi, sin que las demás pudieran verlo. Krishna fue tan bondadoso con las gopis que en lugar de sentarse en sus corazones para ser apreciado en meditación yógica, se sentó al lado de ellas. Al sentarse fuera, favoreció de una manera especial a las gopis, quien eran las bellezas selectas de toda la creación. Habiendo obtenido a su muy adorable señor, las gopis empezaron a complacerlo moviendo sus cejas y sonriendo, y también reprimiendo su enojo. Algunas de ellas tomaron sus pies de loto en sus regazos y empezaron a darles masajes. Y mientras sonreían, expresaron confidencialmente su enojo reprimido y dijeron: Querido Krishna, somos mujeres ordinarias de Vrindavan y no sabemos mucho sobre el conocimiento védico, qué es lo correcto y qué no lo es. Por consiguiente, te planteamos una pregunta y puesto que eres muy erudito, tú puedes contestarla debidamente. En los tratos entre amantes, encontramos que hay tres clases de hombres. Una clase simplemente recibe. Otra clase corresponde favorablemente, incluso si el amante es muy contrario. Y la tercera clase ni actúa contrariamente ni responde favorablemente en los tratos de amor. Así pues, de estas tres clases, ¿cuál prefieres? ¿O cuál es la que tú llamas honrada? En respuesta, Krishna dijo: Mis queridas amigas, las personas que únicamente corresponden con los tratos amorosos de la otra persona son como mercaderes. Ellos dan en los asuntos amorosos tanto como reciben de la otra persona. Prácticamente no hay cabida para el amor. Simplemente son tratos de negocios, egoístas o egocéntricos. Mejor es la segunda clase de hombres que aman a pesar de la oposición de la otra parte. Incluso aquellos que no tienen un vestigio de tratos amorosos, son mejores que los mercaderes. El amor sincero puede verse cuando los padres aman a sus hijos, a pesar del rechazo de los niños. La tercera clase ni corresponde ni rechaza. Esta clase puede dividirse en otras dos clases. Una la constituye el satisfecho en sí mismo, que no requiere del amor de nadie. A estos se les llama Atmarama, lo cual significa que están absortos en pensamientos acerca de la suprema personalidad de Dios, y así pues no les importa si alguien los ama o no los ama. Pero otra clase la constituyen los hombres ingratos, de quienes se dice que son insensibles. Los hombres de este grupo se rebelan contra las personas superiores. Por ejemplo, un hijo, a pesar de recibir todo tipo de cosas de sus amorosos padres, puede que sea insensible y que no corresponda con ellos. A aquellos que pertenecen a esta clase se les conoce generalmente como Guru Druja, lo cual significa que ellos reciben favores de sus padres o del maestro espiritual y aún así los desatienden. Krishna contestó indirectamente las preguntas de las gopis, incluso aquellas preguntas que implicaban que Krishna no recibía apropiadamente sus tratos. En respuesta, Krishna dijo que él, siendo la suprema personalidad de Dios, está satisfecho en sí mismo. Él no necesita el amor de nadie, pero al mismo tiempo dijo que no era ingrato. Él continuó diciendo: «Mis queridas amigas, puede que ustedes estén afligidas por mis palabras y mis actos, pero deben saber que algunas veces yo no correspondo con los tratos de mis devotos. Parece que mis devotos están muy apegados a mí, pero a veces yo no correspondo con sus sentimientos debidamente para incrementar así su amor por mí más y más, pues si se pudieran acercar a mí fácilmente, podrían pensar. Krishna es muy fácil de obtener. Por eso, algunas veces yo no correspondo. Si una persona no tiene dinero, pero después de un tiempo acumula alguna riqueza y después la pierde, pensará en la propiedad perdida las 24 horas del día. En forma similar, para incrementar el amor de mis devotos, algunas veces parece que me han perdido, y en lugar de olvidarme, ellos sienten que sus sentimientos de amor por mí aumentan. Mis queridas amigas, no crean ni por un momento que yo las he tratado como devotas ordinarias. Yo sé quiénes son ustedes. Ustedes han abandonado todo tipo de obligaciones sociales y religiosas. Ustedes han renunciado a toda relación con sus padres. Sin importarles la convención social ni las obligaciones religiosas, han venido a mí y me han amado. Y estoy tan obligado con ustedes que no puedo tratarlas como devotas ordinarias. No crean que yo estaba lejos de ustedes. Yo estaba cerca y simplemente estaba viendo lo muy ansiosas que estaban por mí en mi ausencia. Así que, por favor, no traten de encontrar fallos en mí. Debido a que ustedes me consideran tan querido, tengan la bondad de excusarme si he hecho algo incorrecto. Yo no puedo recompensar el continuo amor que han tenido por mí, ni siquiera en toda la duración de las vidas de los semidioses de los planetas celestiales. Es imposible recompensarlas o expresar gratitud por su amor. Así que, por favor, estén satisfechas con sus propias actividades piadosas. Ustedes han exhibido una atracción ejemplar por mí. superando las dificultades más grandes que surgen de los nexos familiares. Por favor, estén satisfechas con su comportamiento sumamente ejemplar, porque no es posible que yo les pueda pagar la deuda. El carácter ejemplar del servicio devocional manifestado por los devotos de Vrindavan es el más puro tipo de devoción. Está estipulado en el sastra autoritativo que el servicio devocional debe ser ahaituki apratihata. Esto significa que al servicio devocional dirigido a Krishna no lo pueden detener los convencionalismos políticos o religiosos. Este estado de servicio devocional siempre es trascendental. Las gopis en particular exhibieron servicio devocional puro hacia Krishna. Tanto es así que Krishna mismo permaneció endeudado con ellas. Así pues, el señor Chaitanya dijo que el servicio devocional manifestado por las gopis en Vrindavan supera todos los demás métodos de acercamiento a la suprema personalidad de Dios. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 31 capítulo del libro Krishna, titulado Las canciones de las gopis. Esta grabación es una lectura de Krishna, la suprema personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.